Los colores actúan sobre el alma. En ella pueden producir sensaciones, despertar emociones e ideas que nos calman o agitan y provocan la tristeza o la alegría. Son palabras de Goethe, escritor y científico alemán y uno de los primeros investigadores sobre la influencia de los colores. Hoy, en Ponte al Día, hablamos del color dentro del diseño gráfico. Los colores tienen efectos emocionales comunes para todos, pero sus significados dependen de las culturas y de la percepción subjetiva de cada individuo. Son cuestiones que los diseñadores deben tener en cuenta al elaborar sus productos. Nuestro tema es el color dentro del curso Diseño Gráfico, Imagen y Desarrollo de Productos. Y nos acompañan esta noche María del Mar Espinosa. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que es la directora de este curso de Educación Permanente. También está con nosotros Roberto Prádanos, que es profesor de este curso y profesor también de la Universidad de Valladolid, investigador además en este tema del color. Buenas noches también.
Hola, buenas noches.
Y Manuel Domínguez, que es colaborador y profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Buenas noches también, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Yo creo que para empezar a conocer un poco el tema, lo primero sería definir el color, que entendemos por color.
Bueno, eso es una cuestión sumamente difícil porque para cada uno el color significa una cosa y este tema se puede abordar desde muchos puntos de vista, del color como luz, el color como pigmento, el color desde el punto de vista del ojo, por lo tanto, la parte de fisiología del color, el empleo en los documentos técnicos. Así a grandes rasgos diríamos, pues el color es una propiedad de los materiales y que depende de la longitud de onda que reflejan cuando incide una luz sobre ello. Pero sobre eso hay mucho que decir, ¿verdad, Roberto?
Efectivamente. Fundamentalmente yo creo que se engloba todo aquello que has expuesto en dos aspectos. El aspecto físico puramente desde el punto de vista de la física, donde se estudia la longitud de onda que emiten los cuerpos o la longitud de onda de una luz y descompuesta nos da los diferentes colores como del arco iris que conocemos. Y por otra parte, desde el siglo XVI, XVII se ha venido estudiando ese aspecto de la luz. Sin embargo, más tarde se incluye el aspecto psicofísico, donde la psicología del color también influye, con lo cual tiene esas dos vertientes que son difíciles de compaginar, desde lo puramente físico hasta el punto psicológico, donde es complejo el estudio del color y tiene aspectos donde influyen, donde personas de distintas formaciones estudian el color para ver los efectos que tiene sobre las personas.
El caso más curioso de ese es el de Goethe, que estaba peleado con Newton, y Goethe, que era un filósofo, fundamentalmente se dedicó a hacer estudios de óptica para contravenir o oponerse a las teorías de Newton sobre el color, y Newton, que hacía los estudios puros de física y de óptica, Goethe se mete en esos temas y además da las interpretaciones psicológicas del color, que ya...
Y yo incluiría también un tercer factor, porque una cosa es el color físico tal cual se puede medir a través de aparatos o a través de sistemas.
Muy mal, se mide, pero muy mal.
Una cosa que habéis comentado muy bien es el factor psicológico o emotivo, ¿no? Las sensaciones que percibimos. Y otro factor importante es el factor biológico, es decir, cómo el ojo percibe el color, cómo es capaz de percibir unas frecuencias sí y otras no, y cómo determinados ojos ven determinados colores, mientras que otros ojos, ante una misma situación y una misma referencia externa, ven otros colores diferentes.
Efectivamente. Y entramos ahí en el terreno de las anomalías en la visión respecto de los colores, lo que comúnmente conocemos como personas daltónicas en general, que confunden algunos colores como el verde, el rojo e incluso el azul. Hay personas ciegas completamente al rojo, ciegas completamente al verde y en menor medida completamente también ciegas al azul.
Pero porque no lo perciben, ¿no? Efectivamente.
Lo que pasa es que nosotros solamente... los profanos que no estamos en el campo de la medicina llamamos daltónicos a todos, pero hay muchas variedades de daltonismo o de aberraciones cromáticas, o gente que no es capaz de distinguir los diferentes tonos, o un color sí y otro no, y no siempre los mismos, además, eso es un...
Efectivamente. Podemos dar algunos datos. Las personas que son ciegas al rojo son las que se llaman protanómalos, y dependiendo de hombres o mujeres, andan entre un 1% de hombres y un 0,02% de mujeres. Los deuteranómalos, que son los parcialmente los ciegos al verde, nos movemos entre cifras del 5% de los hombres y cerca del 0,4% de mujeres. Y así sucesivamente. En términos generales, un 8% de los hombres tienen defectos de visión respecto de los colores, frente a un escaso 1% de las mujeres.
Lo cual es ciertamente significativo y muy a tener en cuenta, ¿no? Porque si en una clase de 50 alumnos, por ejemplo, tienes ya que 4 o 5 pueden tener defectos de percepción del color, ya tu libertad para manejar y resaltar en rojo lo más importante o transmitir en azul lo que tú quieras transmitir con mayor con otro sentido, pues no es tan claramente percibido por todos.
Efectivamente, y si estamos apoyándonos en el color para dar alguna significación de aquello que estamos intentando comunicar, deberíamos en todo caso distinguir aquello de alguna otra forma, para que aquellas personas que tienen alguna dificultad en ver el color pues puedan distinguir también ese signo, como interpretarlo como el resto de los alumnos, a pesar de que le confundan el color.
Entonces está claro que todo depende del ojo que mire, ¿no?
Sí.
Y todas las formas para trabajar con el color tienen que ser diferentes, tenemos que tener en cuenta estas circunstancias.
Claro, y no solamente del ojo que mire, sino de la forma de generar el color, digamos, porque el ojo humano funciona por estímulos de luz, ¿no? Y ese mismo sistema es el que se utiliza, por ejemplo, para crear los colores en los monitores del ordenador, en la pantalla de televisión y algunos aparatos de física funcionan así. Mientras que otra forma de generar el color es a base de superposición de pigmentos. Y esa es la forma en la que trabajan, por ejemplo, pues las impresoras, trabajan la imprenta, han trabajado tradicionalmente los artistas al mezclar pigmentos para hacer los óleos. Uh-huh. Y eso hace que haya, ya desde hace pues 70 u 80 años, ¿no?, empezaron a hacerse las primeros estudios sistemáticos de estructuración de los colores, de forma que yo supongo que esto estaba relacionado fundamentalmente con la reproducción de originales de los artistas gráficos, que cuando pasaban a la imprenta tenían que asegurar que los colores que ellos habían puesto en sus obras eran exactos y no otra cosa. Entonces se empezaron a hacer estudios y a crear paletas de color, y hay algunas ya bastante establecidas.
Sí, no obstante, lo cual es un problema complejo y que aún está sin resolver.
Porque además hay una diferencia importante entre los colores existentes en la naturaleza, los colores que puede percibir el ojo humano y los colores que se pueden representar en un papel o en una pantalla, que no son todos. No sé exactamente cuál es el tanto por ciento de colores que no se pueden representar. Tanto, yo sé que en impresión se pueden representar bastantes más colores de los que se ven, por ejemplo, en una pantalla. Tú ves una pantalla, unos colores, mandas eso a la impresora y salen otros diferentes, porque la gama cromática de la impresión es diferente de la gama cromática de la pantalla del ordenador, ¿verdad?
Claro, y es que además a la hora de construir los colores en pantalla sigue el método aditivo, si no me confundo, que es la forma de ir añadiendo luces hasta conseguir un color. O sea, yo parto del negro y a base de ponerle tres luces básicas, que son el rojo, amarillo y azul,
¿no? Rojo, verde.
Rojo, rojo, verde y azul, que es el modelo RGB de las siglas en inglés, ¿no? A base de superponer yo consigo tener luz. Y ese es el método que utilizan los monitores y las pantallas. Mientras que cuando yo intento pasar esa información al papel, para imprimir en papel, lo que hago es añadir millones de gotitas de un pigmento. Y en ese caso ya no se puede basar en el método aditivo, sino que va al método sustractivo, que es a base de sumar colores conseguir el que yo deseo.
Hasta llegar al negro, ¿verdad?
Hasta llegar al negro, sí.
Partimos del blanco y acabamos en el negro, y en la síntesis aditiva es al contrario.
Eso es. Lo que pasa es que por la suma de colores, el negro tampoco se obtiene con los pigmentos que hay actualmente. Y lo mejor es ir añadiendo el negro puro cuando yo necesito poner el color negro, que es el otro modelo.
Por eso el modelo CMI de cian, magenta y amarillo, las siglas en inglés también de nuevo, no se obtiene el negro por los defectos de los pigmentos, y estas las impresoras que utilizan este sistema utilizan el sistema CMYK, y la K me imagino que sea de la terminación black,
de black de negro, ¿no?
Añade el negro para obtener colores más fuertes, más intensos.
Y sin embargo, cuando luego ese mismo trabajo lo quieres pasar a imprenta, tampoco le vale con esa terminología del color, porque las imprentas industriales tampoco utilizan el mismo método para obtener el color, y nuevamente tienen que descomponer. Cuando estás hablando de imágenes, la típica fotografía o imágenes con muchos colores, con gamas de color, con tonos, lo que tienen que hacer es nuevamente descomponer cada imagen en sus componentes. Sí, las DMKY, o sea, amarillo, a base de hacer con filtros fotografías de la imagen, con una plantilla tramada con puntos muy finos, dependiendo del medio al que vayas a ir destinados, y esa misma plantilla girada a un cierto grado en función del color, de forma que luego la superposición de las tintas en la imprenta te dé nuevamente los colores que tú quieres obtener.
Casi originales.
Y dependiendo del medio en el que lo vayas a poner, depende fundamentalmente también del papel y de la absorción, de la capacidad de absorción del papel, de las tintas.
Obviamente.
Y ese caso se ve muy clarito en las imágenes de los periódicos, que utilizan un papel de muy mala calidad normalmente. Ahora ya están un poco mejor, pero antes sí se veía, si miras con detenimiento una imagen, los puntos que correspondían al desentramado. Bueno, en realidad se llaman imágenes tramadas, porque tramadas, se hacen a través, y las revistas de buena calidad, el famoso papel cuché aquel de las revistas buenas, ahí no puedes apreciar ya el punteado en...
Necesitas una buena lupa.
Con una lupa se llega.
Una lupa lo puedes ver.
Sí, con una lupa sí.
Porque el sistema con el que interpretamos esas imágenes acaba siendo un sistema aditivo y sustractivo a la vez.
Bueno, entonces conocemos ya cómo se trabaja un poco el color, y el color nos acompaña desde siempre, claro, está en la naturaleza, pero ¿cómo interactúa el color en el ser humano? Porque será importante a la hora de estudiar, ¿no? ¿Cómo nos afectan los colores para luego trabajar con ellos o utilizarlos?
El factor emotivo también, ¿no? Los colores rojos que aparentemente parece que resaltan determinados valores, los colores azules que aparentemente tranquilizan. En ese aspecto yo creo que desde el punto de vista del diseñador gráfico, es un factor a tener en cuenta, y además como factor aparte respecto de los anteriores. Y tiene mucho que ver no solamente por el color en sí, sino con el factor contraste. No es lo mismo tener un amarillo que tener un amarillo con fondo negro, que es una imagen que se ve muy bien, sobre todo en entornos nocturnos. El negro también se ve muy bien sobre el blanco, pero por ejemplo si sitúas un azul con fondo rojo, eso es incluso aberrante, ¿no? Que te puede hacer daño a la vista. Son factores curiosos e interesantes para estudiar desde el punto de vista de poder transmitir esa imagen o esa idea que tú quieres transmitir a través del color en un documento.
Sin embargo, la utilización del color también depende mucho de las culturas, porque no para todas las culturas un color significa lo mismo. No para todos el rojo es violencia o sangre. En otros significa felicidad
y amor.
Sí.
Entonces, mientras que el blanco puede significar la muerte también.
Sí, en determinadas culturas significa la muerte.
Cuestión que los diseñadores tienen que tener muy en cuenta cuando están haciendo estudios para hacer diseños transculturales, y el color de un objeto no en todos los sitios puede causar la misma sensación. Incluso en algunos casos puede llegar a ser ofensivo por el significado del color en determinadas culturas.
Hay culturas orientales donde estaba prohibido utilizar el amarillo, por ejemplo, porque era el color del emperador y nadie podía vestirse de amarillo si no era el propio emperador. Pero ya, no ya en una fiesta o en un momento determinado o un momento concreto, ¿no? Sino en la calle, estaba totalmente prohibido utilizar ese color. como vestimenta.
Podemos hablar también de la dualidad color-temperatura. Hablamos de los colores fríos, los colores cálidos, los colores neutros, como el de este estudio, un gris neutro, nos causa casi indiferencia, ¿no?
Sí, cuando nosotros disponemos en una rueda el círculo cromático, que se van situando todos los colores unos al lado de otros, pues podemos dividir el círculo en dos grandes zonas, ¿eh? La zona de los azules, que a nosotros, cultura occidental, generalmente nos dan las sensaciones de frío, porque lo asociamos también con el agua del mar, con el cielo, con el hielo en algunas de sus acepciones.
Paisajes fríos, efectivamente.
Mientras que en el extremo opuesto estarían para nosotros los colores calientes, los colores del atardecer, los rojos, los naranjas. Uh-huh. Y entre unos y otros pues están los colores templados, que depende de por dónde te muevas, vas hacia un lado o hacia otro. Y un mismo color, si estás hablando de... hablo de un verde, en función de la cantidad de amarillo que yo haya utilizado para generar ese... verde, cuando voy con pigmentos, tendré un verde frío, ¿eh? o un verde cálido.
Si está más cerca de los amarillos o más cerca de los azules.
Exactamente, y lo mismo cuando vamos por el otro lado, y ahí tendríamos que hablar de los colores complementarios y cómo conseguir una armonía de colores, y si trabajo con todos los que están en una misma gama o voy justo a los de la gama opuesta, el tema de... complementarios divididos.
Pero el ojo humano se puede educar para reconocer más colores, porque yo leí en una ocasión que indios de la selva reconocían una infinidad de gamas del verde que el resto de los mortales no reconocemos. ¿Se puede educar para distinguir o para...?
Pues yo supongo que igual que eres capaz de educar el oído para distinguir una melodía... Alguien que no ha estudiado nunca música, digo yo soy de esos, pues oyes una melodía y sabes si te gusta o no te gusta, mientras que alguien que ha estudiado música sabe distinguir perfectamente los distintos tonos y si y hay un acorde bueno o un acorde malo. Ahí nos puedes ayudar.
Sí, de hecho, todo depende del entorno, ¿no? Si tú estás en un entorno en el desierto, por ejemplo, en el que ves todos en ocres y todos en rojos, pues el señor que vive en el desierto definirá cada una de las piedras o cada uno de los colores con un nombre diferente. El marino que está en el mar no ve de igual azul, un azul al amanecer, que un azul al atardecer, que el azul del mar, que el azul del cielo. Tiene toda una gama cromática. Y yo creo que eso es lo que le sucede también a estos indios americanos, ¿no? Que están rodeados de verde. Y claro, como lo único que ven es verde, pues tienen que diferenciar, tienen que hacer clasificaciones de las diferentes plantas, de las diferentes animales, de las diferentes hojas que ven.
Incluso de si se avecina tormenta, porque la luz que incide sobre las hojas ha cambiado y hace que sean más brillantes o menos brillantes. Bueno, no sé muy bien cómo se guiarán, pero yo creo que sí, que igual que puedes educar otros sentidos, el sentido de la vista para distinguir colores.
Es una forma de adaptarse al medio.
De hecho, a la hora de crear las paletas de colores se han utilizado pruebas físicas de individuos poniéndoles delante de distintos colores y ver cómo definía cada uno de ellos, ¿no?
Y se obtienen resultados de los más diversos.
De hecho, las paletas que se están utilizando ahora con 16 millones de colores se están quedando obsoletas, ¿no? Porque no tienen todos los colores que es capaz de percibir el ojo humano en determinados entornos, y se están llegando ya a paletas de 32 millones de colores.
Retomando esto y en consonancia con lo que decías antes, la Comisión Internacional de la Iluminación, que es quien regula, digamos, a nivel internacional la definición de los colores, ha establecido un campo en el que están todos los colores existentes, pero los artilugios de los que disponemos para representar colores, como pueden ser la pantalla del ordenador, pueden ser las distintas impresoras para imprimir colores sobre papel, pues llegan nada más a un campo muy reducido. Son áreas dentro de ese área grande que se van reduciendo sucesivamente. y antes también en lo que decía María del Mar, referente a las imprentas, pues las imprentas llevan también el sistema Pantón, en el que desde un original ellos dicen lo que te pueden reproducir y lo que no te pueden reproducir, en función de las máquinas de que disponen, lógicamente.
Uh-huh. Me imagino también de la calidad del papel, del gramaje que tenga, del sistema de impresión que vayan a utilizar luego, porque no todos funcionan igual. Es un problema.
Y desde el punto de vista del diseñador gráfico, el objetivo que quiere conseguir, ¿no? Porque no es lo mismo una fotografía donde tienes una gama amplia de colores y que le puedes dar una tonalidad un poquito más roja o un poquito más amarilla, o un anagrama donde tú quieres un azul determinado, que es el azul de tu compañía o de tu empresa. Y entonces ya no vale decir, obténme este azul como mezcla de colores, sino dame este azul con el pigmento X codificado y numerado, y que tiene que ser el pigmento y no vale otro.
Sí, eso es lo que ellos llaman tintas directas.
Correcto.
Es, este color se imprime con esta tinta, que es la escala Pantone o la Pantone ampliada o la que sea que corresponde a tal numeración.
Y en este mundo del color, ¿qué papel juega el blanco y negro?
Pues uno sería la ausencia total del color y otro la suma de todos los colores, dependiendo del modelo que estemos utilizando.
O la visión arcaica y la visión moderna, ¿verdad? Antes las representaciones iban en blanco y negro, ahora las representaciones tienen que ir en color.
Los medios de comunicación han ido evolucionando en esa dirección.
La televisión era en blanco y negro, todavía nos acordamos.
Efectivamente, y la televisión en color que tenemos actualmente. Los ordenadores de blanco y negro están más cercanos todavía. Y la evolución al color ha sido rapidísima también, primero por causas económicas principalmente, no técnicas. Se utilizaban los monitores monocromos, o bien en blanco y negro, o bien con alguna tonalidad
verde, fundamentalmente
ámbar también. Sin embargo, ha sido como una explosión y de repente nos hemos visto inundados de monitores en color, porque económicamente ya era factible.
Y lo mismo sucede con los libros, ¿no? Tradicionalmente todos los libros eran blanco y negro, o como mucho dos colores, ¿no? Yo recuerdo los libros cuando yo era pequeño que eran en negro y en rojo, para ilustrar, en rojo, un ocre, ¿no? Un teja.
Rojo, sí.
Para no ilustrar digo, algunas, pero... o un azul también, jugaban con dos colores a lo sumo, para poder imprimir y poder resaltar alguna parte de lo que es el documento. Y hoy por hoy, prácticamente todos los libros ya se están editando con cuatricromía, ¿no? Con los cuatro colores, y pasan todas las hojas por los cuatro rodillos de cada uno de los colores. Una cosa que todavía, un sector que todavía no ha evolucionado quizá en ese sentido, desde el punto de vista del color, está en el campo de la ingeniería, que es la escuela donde nosotros nos movemos, ¿no? Los documentos técnicos, los planos industriales, que todavía les cuesta entrar en líneas y en trazos y en normativas relativas al color. Y uno se pregunta por qué los planos industriales no se hacen en color, porque los arquitectos ya sí están cogiendo color en sus representaciones. Incluso me consta que están normalizando líneas y tipos de líneas y capas y entorno de diseño asistido bajo la perspectiva del color, pero en el campo de la ingeniería eso todavía está en mantillas, ¿no?
En ese sentido, me consta por encuestas que he hecho que la gran mayoría piensa que se debe integrar el color en los planos. Muchos de ellos lo utilizan habitualmente, el color, en la pantalla. Cuando realizan un plano con un sistema de diseño asistido, en la pantalla se ayudan de los colores para distinguir los distintos tipos de líneas y el significado que para los técnicos estos distintos tipos de línea tienen. Pero sin embargo, los profesionales que realizan esos planos y luego documentan un proyecto con ellos, a la hora de imprimir esos planos, alrededor de un 40% dice que sí que utiliza el color, pero el otro 60% cae en ideas de que es caro todavía imprimir en color en papel. Sin embargo, las ventajas que puede tener el leer un plano en color, siempre que el código de identidad de cada color en cada línea lo conozcamos, son muchas las ventajas que comporta. Por la rapidez de lectura, la ausencia o la menor incidencia de los errores de lectura, la interpretación de ese plano, como consecuencia de que el código de color lo conozcamos y podamos distinguir perfectamente lo que allí, la información que allí está expuesta.
Podemos distinguir y además con precisión, ¿verdad? Porque uno de los factores fundamentales de un plano industrial es poder transmitir información muy rápidamente y sin lugar a dudas, de forma que si nosotros transmitimos esa información jugando con los colores y hacemos llegar a nuestro lector esa información de esas líneas en concreto y este los percibe más rápidamente, habremos ganado bastante de nuestra carrera. ¿Cómo conseguimos eso? Pues probablemente a través del color y jugando con ellos. Está claro que los rojos llaman más en un entorno de blanco y negro. Está claro que los azules también llaman la atención. Es evidente que los amarillos no deben de ser utilizados cuando estamos imprimiendo sobre blanco. O sea, ese tipo de datos hay que tenerlos muy en cuenta.
No hay que desechar el negro, sigue siendo un color que muy contrasta válido, mucho con el blanco, quizá el que más, ¿no? Y además en consonancia con el código que actualmente se utiliza de significado, pues quizá debamos seguir utilizándolo también, no necesariamente irnos
al otro extremo, ¿no? A no utilizar el negro nunca, ¿verdad?
Muy bien, el color es una parte del curso, solo una parte del curso Diseño Gráfico, Imagen y Desarrollo de Productos, que dirige María del Mar Espinosa. Muchas gracias y buenas noches. Nos han acompañado también Roberto Prádanos y Manuel Domínguez, que son profesores también y colaboradores de este curso. Gracias y buenas noches.
Gracias. Gracias. Buenas noches.